Vida en familia hoy.
Usted tiene muchas cosas que enseñarles a sus hijos antes de que lleguen a la adolescencia. ¿No debería ser la ley de Dios una de ellas? El doctor Al Mohler, presidente del Seminario Bautista del Sur, dice que sí.
Se requiere la diligencia porque esta no es una responsabilidad anecdótica, un evento que ocurre una vez en la vida, ni que hay que cumplir de vez en cuando. Esta es una responsabilidad a tiempo completo que el pueblo de Dios posee, desde el nacimiento hasta la muerte. No se puede bajar la guardia bajo ninguna circunstancia. No existe un lugar seguro en el que podamos decir, ya hemos finalizado con esta labor.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepin. En el mensaje que compartiremos en este programa, el doctor Al Mohler les dice a los padres por qué enseñarles a sus hijos los 10 mandamientos y por qué eso es vital para la salud espiritual y emocional de sus hijos. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
En el programa anterior, escuchamos ya la primera parte de este mensaje del reconocido presidente del Seminario Bautista del Sur en Louisville, Kentucky, el doctor Al Mohler.
Así es, Dennis. El doctor Mohler, usando Deuteronomio capítulo 6, enfatizó en el deber que tenemos de enseñar a nuestros hijos sobre el único Dios verdadero y sobre su ley. Si no hacemos eso, nuestros hijos se verán seducidos por el estilo de vida pagano. Escuchemos la conclusión de este poderoso mensaje.
Esto nos lleva al segundo factor, que es la disciplina. Porque enseñar es disciplinar. Enseñar es tener discípulos o seguidores. Ser discípulo significa aprender una disciplina, es seguir. Ahora usamos la palabra disciplina solamente en un sentido demasiado restrictivo. Confundimos a la disciplina con el castigo. Ahora tengo malas noticias para la humanidad moderna y posmoderna, y es que el castigo es una parte muy necesaria para la disciplina, porque somos un pueblo que tiene el corazón muy duro. Todavía es verdad que muchas de las lecciones que se deben aprender por la disciplina se aprenden por medio del castigo. Sin embargo, la disciplina es un término muy extenso. ¿Qué significa hacer un discípulo? Significa inculcar no solo el conocimiento de la cabeza, sino un seguir por el mismo camino, porque eso es lo que Dios exhorta a Israel para que haga en este pasaje. Los padres deben asegurarse de que sus hijos sepan lo suficiente como para que sigan por el camino correcto. No solo llegan a ser conscientes del pacto, no solo llegan a estar conscientes de la ley, sino que se convierten en un pueblo que obedece la ley. Observe cuántas veces se repite aquí la palabra obedecer. Y la otra opción nuevamente es que si no reciben la instrucción, no van a saber. También deben enseñarles de tal manera que sean disciplinados por medio de la enseñanza, de modo que obedezcan, de modo que sigan. El impacto no podría ser mayor. Las iglesias evangélicas experimentan el fenómeno de que los jóvenes se gradúan del bachillerato y luego desaparecen de la vida de la iglesia. La realidad es que no tenemos ninguna evidencia anecdótica desde arriba. En términos de nuestro propio conocimiento, como para darnos cuenta de que estamos fracasando en cumplir con este mandamiento dado a Israel. La prueba es el hecho de ver cómo nuestros propios hijos se apartan y pasan a formar parte de un paganismo, cuando pudimos haberles enseñado y disciplinado para que lo rechacen. La última palabra es diligencia. Vemos este concepto nuevamente en el versículo 17. Dice así: cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. Cumple cuidadosamente, es decir, con diligencia. Se requiere la diligencia porque esta no es una responsabilidad anecdótica, un evento que ocurre una vez en la vida, ni que hay que cumplir de vez en cuando. Esta es una responsabilidad a tiempo completo que el pueblo de Dios posee, desde el nacimiento hasta la muerte. No se puede bajar la guardia bajo ninguna circunstancia. No existe un lugar seguro en el que podamos decir, ya hemos finalizado con esta labor. siempre habrá la necesidad de enseñar y disciplinar al pueblo de Dios, comenzando por una familia que enseña y disciplina a sus hijos. Es la diligencia. La diligencia en este contexto para el pueblo de Dios por el pacto tiene relación con la importancia de la familia, que se ve claramente al final de este pasaje, donde el hijo acude al padre y le pregunta, ¿por qué tenemos estas leyes? ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué no podemos entregarnos a las prácticas idolátricas que ellos realizan y conocen? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Bueno, se resume en lo siguiente. Nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el único Dios vivo y verdadero nos sacó de allí, con su mano poderosa y su brazo extendido. Él nos sacó de la esclavitud para traernos acá. Él nos preservó. Somos un pueblo que pertenece al único Dios vivo y verdadero. Y es por gracia que podemos saber cómo Él quiere que vivamos. Es por gracia que Dios nos rescató de la esclavitud a Faraón. Y es por gracia que Dios nos haya dado lo que necesitamos para saber cómo vivir para su gloria. Usted se dará cuenta de que una y otra vez en Deuteronomio capítulo 6 también se repite la expresión para que nos vaya bien. Es el conocimiento bendito el que nos permite saber cómo darle una mayor gloria a Dios, porque en Él encontraremos nuestro mayor bienestar y en Él experimentaremos nuestro mayor gozo. Ahora nos encontramos en una posición completamente diferente a la de este padre en Israel, porque cuando nuestro hijo o nuestra hija acude a nosotros y nos dice, ¿qué significan estas cosas? Sí, les contamos la historia de un éxodo, pero no es un éxodo de la esclavitud a Faraón en Egipto, es un éxodo de la esclavitud del pecado. Hijo mío, si no fuera por la gracia de Dios, seríamos como todos los demás. Si no fuera por el hecho de que Dios nos amó tanto en su Hijo, el Señor Jesucristo, no viviríamos diferente a los demás. Si no fuera por el hecho de que Dios en Cristo reconcilió a los pecadores consigo mismo, no tendríamos ninguna esperanza. Pero el Señor nos sacó de la esclavitud, del pecado, y lo hizo por medio de su Hijo, quien murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para el perdón de los pecados. Somos un pueblo adquirido por Dios. Eso no significa solamente que no podemos vivir del mismo modo que los demás, sino que significa que no tenemos que vivir como viven los demás. Es gracia para nosotros. Cuando un hijo le pregunte en algún momento, ¿qué significan estas cosas? Ahí es cuando nos daremos cuenta de lo que significa ver la gloria de Dios en la familia. Seremos testigos de cuán grande es la gloria de Dios en la iglesia, la gloria de Dios en un mundo caído, cuando el pueblo de Dios diga, déjenme contarles lo que significan estas cosas.
Estuvimos escuchando en el programa de hoy al Dr. Al Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur en Louisville, Kentucky, Estados Unidos.
Un mensaje poderoso.
Cuando el Dr. Mohler estaba hablando sobre cómo transmitir un legado espiritual, Dennis, me puse a pensar en que, en parte, eso es lo que estamos haciendo al compartir con nuestros hijos lo que dicen las Escrituras sobre quién es Dios, pero lo hacemos también al permitir que ellos vean que Dios es real en nuestras propias vidas, que tomamos en serio la palabra de Dios, que tomamos en serio nuestro pacto matrimonial.
Tienes toda razón, Roberto. De hecho, te comparto una ilustración de eso. Parte de la herencia que recibí provino de O.T. y Berta Rea. Rea, ese era su apellido.
Así es.
Ese era el apellido de soltera de mi mamá, el apellido de mis abuelos.
O.T. y Berta.
O.T. y Berta. Tengo en mi oficina la decoración del pastel de cuando celebraron sus 50 años de casados. Ahora, eso podría sonar un poquito cursi, pero quiero decirle algo. A pesar de que yo era un niño en la década de 1950, mi radar estaba pendiente de todo. No sé dónde estábamos, eso no recuerdo, pero se quedó grabada en mi mente la figura alta, fornida, robusta de mi abuelo, con la cabeza blanca por las canas, O.T. Su nombre era Oliverio Teodoro. ¡Ote! Era su diminutivo.
Vaya.
Junto a él se encontraba una mujer diminuta, Berta. Ella no era ninguna debilucha, era pura dinamita, Roberto. Mi abuela y mi abuelo estaban ahí de pie detrás de ese pastel. Es gracioso cómo un niño puede aferrarse a una imagen y pensar, así es como deben ser las cosas. Y Berta murió antes que Ote. Él falleció poco tiempo después de la muerte de su esposa y me preguntó si en realidad no habrá muerto a causa de un corazón roto luego de que su compañera de vida partiera. Ellos pasaron juntos toda la vida siempre. Ellos construyeron su vida juntos, tuvieron una familia numerosa, se divirtieron mucho, eran muy, muy pobres, pero dejaron el legado de la importancia de guardar una promesa.
Un legado muy valioso, de verdad.
Sí, en mi opinión, hoy en día necesitamos, como nunca antes, volver a repasar la promesa que hacemos cuando nos casamos e iniciar un diálogo en todo el continente sobre cómo guardar nuestro pacto, nuestra palabra de honor, cómo vivir en el poder y en la promesa de ese pacto, y cómo podemos dejar un legado como el que describió el doctor Moller en el programa.
Queremos decirnos unos a otros, decirles a nuestros amigos, a las comunidades que están a nuestro alrededor, que el matrimonio es algo bueno, que estar comprometidos mutuamente, que llegar juntos hasta el final, es algo bueno. Es bueno para usted, es bueno para sus hijos, es bueno para la comunidad. No hay muchas voces que comuniquen ese mensaje hoy en día, Denis.
Hablemos de la manera correcta sobre el matrimonio. Conversemos sobre cómo Dios lo diseñó sin disculparnos. Hablemos sobre cómo podemos permanecer firmes en medio de una sociedad que ya no cree lo mismo que nosotros creemos. Eso no significa que debemos encogernos y refugiarnos en una cueva.
Así es.
Más bien, esto me recuerda al día en que sucedió la confrontación entre David y Goliat. ¿Sabes, Roberto? Los filisteos estaban zapateando en el valle, lanzando un desafío para la guerra. Todos los israelitas estaban escondidos hasta que un jovencito llegó con 5 piedritas lisas y una tremenda confianza en Dios. Y Dios le dio la victoria.
Amén.
Y me pregunto si unos pocos de nosotros diéramos un paso al frente y dijéramos, aquí estoy, esa es mi fe. No voy a pedir disculpas por lo que creo. Tampoco voy a ser grosero. No me voy a llenar de odio ni actuaré sin amor, pero sí voy a hablar la verdad en amor. Defenderé el matrimonio. De cierta manera, repitiendo la declaración de Josué en el capítulo 24 del libro de Josué, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.
Claro, Denis.
Vamos a construir nuestra casa siguiendo los planos de Dios. Esa es nuestra posición.
Agradecemos al doctor Al Moller por un mensaje tan pertinente que nos ha recordado esta responsabilidad crucial que tenemos los padres para con nuestros hijos. Y a ustedes, amigos, también gracias por su sintonía. Estuvimos junto a usted, Luis Trujillo como Al Moller, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.